Las 8:27 minutos y como cada viernes y gracias a Propagás por algo vendemos más, tenemos con nosotros a Alex Rivadeneira en esta sección de seguridad, medio ambiente y todo lo demás que pueda relacionarse. Buenos días, Alex.
Carlotti, buenos días.
¿Cómo anda todo?
Bien, bien, aquí estamos empezando el viernes con una taza de café.
¡Qué rico! ¡Un viernes! Y con llegó el café. Exacto. Bien, bueno, ayer 13 de octubre se celebró el Día Internacional para la Reducción de Desastres, una efeméride que se conmemora desde el año 1989, año en el cual la Asamblea General de las Naciones Unidas estableció el segundo miércoles de octubre para conmemorar el Día Internacional para la Reducción de los Desastres Naturales. Sin embargo, en el año 2009, esta celebración se fijó para el día 13 de octubre y cambió de nombre, llamándose a partir de entonces Día Internacional para la Reducción de Riesgos de Desastre, que hace mucho más sentido porque, bueno, usted controlar los desastres naturales es difícil, pero los riesgos son más controlables. Entonces, ¿por qué es importante, Alex, tener una fecha como esta en el calendario?
Esa es precisamente la razón, ¿no? Los riesgos, como lo vamos a ver, es más fácil, no es posible controlar los fenómenos naturales, pero sí podemos trabajar en la prevención y en la planificación, que básicamente es lo que se busca con esta conmemoración. Pero esta fecha tiene como objetivo principal minimizar los riesgos que son derivados de los desastres naturales y generar una cultura mundial sobre la prevención y la preparación ante estos fenómenos. Fíjate que según la Organización de las Naciones Unidas, y es algo relacionado a lo que tú dijiste hace un momento, los desastres no son naturales, sino que son el resultado de las omisiones y la falta de la prevención y la planificación ante estos fenómenos.
¿Y de dónde
La razón inclusive por la que cambió el nombre.
Incluso de dónde nos ponemos y de cómo construimos nuestras casas en áreas donde no es posible o no con la con la construcción adecuada que se debe y demás.
Es así, por eso el término este de desastres naturales hace referencia a las pérdidas humanas, a las materiales, como consecuencia de un fenómeno natural. Entonces, la mayoría de las muertes a causa de estos fenómenos se ve y se observa que se deben a eventos meteorológicos, en especial inundaciones, tormentas y olas de calor, y ahí es donde tú, como lo que tú mencionaste hace un momento, ver dónde estamos ubicados, ver el entorno donde estamos viviendo y demás, que finalmente lo vamos a ver un poquito más adelante. Según la Organización Meteorológica Mundial, fíjate estos datos que son muy interesantes y no son tan alentadores. Los desastres relacionados con el tiempo, el clima y el agua causaron más de 2 millones de víctimas mortales y 3.6 billones de dólares en pérdidas económicas entre los años 1970 y 2019, es decir, en un periodo de casi 50 años. Además, de acuerdo con el informe sobre el estado de los servicios climáticos del año 2020, durante estos mismos 50 años, el número de desastres registrados se quintuplicó y las pérdidas económicas se multiplicaron por 7.
Wow.
Además, se advierte en el informe que si las tendencias actuales continúan, la cantidad de desastres por año a nivel mundial puede aumentar de alrededor de 400 que hubieron en el año 2015 a 560 para el año 2030, es decir, un aumento proyectado del 40%. Entonces, no son datos muy buenos del cambio climático. Lo hemos hablado muchísimo en estos segmentos. Está afectando, está incrementando la generación de estos fenómenos. Entonces, es muy importante también tomar en consideración que a medida en que el mundo se va urbanizando, el riesgo se va concentrando en estas áreas que son más densamente pobladas, y en la mayoría estas no están diseñadas para resistir los niveles actuales de exposición a peligros y mucho menos están diseñadas para resistir los riesgos que son resultados del cambio climático. Por eso es que la Organización de las Naciones Unidas definió este 13 de octubre como el Día Internacional para la Reducción de los Desastres.
Los desastres naturales, Alex, como bien mencionas, muchos de ellos a consecuencia del cambio climático, hoy por hoy son inevitables, pero los daños que causan pueden minimizarse si se toman medidas concretas. Sin embargo, en un informe emitido ayer por la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastre, indica que la mitad de los países del mundo carecen de sistemas de alerta temprana, pese a que se ha comprobado que contar con estos sistemas puede reducir hasta en 8 veces el número de víctimas mortales en una catástrofe. Y lo vemos cada día.
Sí, y con el paso del huracán Fiona, pues yo escuché mucho el tema de la implementación de radares, de sistemas de alertas de alerta temprana aquí en el país, de incrementar ese tipo de tecnología. Y es lo que está pidiendo la Organización de las Naciones Unidas. Entonces hay que revisar, hay que ver los presupuestos anuales para tratar de meter en planificación este tipo de sistemas que, como tú dices, reducen hasta en 8 veces el número de víctimas mortales en caso de una catástrofe. Pero fíjate que la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres lanzó la campaña Sendai 7, que lo que hace es promover 7 metas que están incluidas o que fueron incluidas en el marco de Sendai para la reducción de desastres que fue aprobado en Japón en el año del 2015, y que estas metas están planteadas básicamente para reducir la mortalidad mundial, reducir el número de personas afectadas, reducir las pérdidas económicas, reducir los daños en infraestructuras vitales, de interrupción de los servicios básicos como la salud y la educación, incrementar el número de países con estrategias de reducción del riesgo de desastres, mejorar la cooperación internacional, y una de las últimas metas es incrementar la disponibilidad de los sistemas de alerta temprana. Precisamente este año, el Día Internacional se centra en la meta de aumentar sustancialmente la disponibilidad y el acceso a los sistemas de alerta temprana de peligros múltiples, la información y la evaluación del riesgo de desastres para el año 2030. Es decir, que en estos 8 años, la mayor parte de la población mundial deberíamos estar cubiertos con algún mecanismo de alerta que nos permita identificar prontamente un evento o un fenómeno que finalmente va a terminar en una reducción de las consecuencias que podemos tener a causa de este fenómeno natural.
Alex, en este contexto es muy importante ser conscientes de que la reducción del riesgo de desastres es una inversión, y debemos reconocer también la importancia de la protección ambiental para prevenir los desastres naturales y mitigar sus efectos. Ayer también se hablaba de que el 70% de los animales salvajes han reducido en los últimos 50 años precisamente por todo el cambio climático y lo demás. Por ejemplo, en el caso particular de las inundaciones, la propia gestión del agua y la implementación de nuevas tecnologías deben ser puntos claves para abordar este reto. En este caso, los sistemas de alerta temprano ayudarán a los funcionarios públicos a generar previsiones, avisos y alertas en coordinación con las autoridades de protección civil para minimizar los riesgos asociados a este tipo de fenómenos. Y importantísimo lo de los funcionarios públicos también en unión con las personas, con las comunidades, porque, por ejemplo, las inundaciones pueden ser menos severas si se previene estar con todo limpio y los invernales limpios, todo lo que tiene que ver recogida de basura para que no se tapen los desagües y todo. O sea que tenemos todos algo que poner.
Es así, Carlotti. Ahora se me vino a la mente, mientras tú hablabas de esto, de los funcionarios y los avisos, tú debes recordar de un evento que ocurrió en Tailandia, en una cueva donde quedaron atrapados 13 niños, sí. Inclusive hay una película de esto, ahora hay documentales, muchísimo, sí, sí. Y ahí se ve en uno de estos documentales precisamente la necesidad de contar con estos sistemas que le permita a la autoridad tomar y colocar un aviso. En esa cueva donde ellos entraron, había ya, esto fue efecto del cambio climático, los monzones se adelantaron, los vientos llegaron, las lluvias llegaron antes de lo previsto, y no contaban con un sistema que les permita alertar y poner el aviso de que está prohibido el ingreso a la cueva. Entonces, este tipo de cosas ayudan para eso a los funcionarios, porque un sistema de alerta temprana es una medida de adaptación al cambio climático, que utiliza sistemas de comunicación, utiliza sistemas integrados de geográfico, los famosos GIS, que lo que hacen es ayudar a las comunidades a prepararse para los peligros relacionados con el clima. Entonces, un sistema bien diseñado va a ayudar a salvar vidas. Las alertas tempranas, según algunos datos, dice que las alertas tempranas de 24 horas pueden reducir los daños en un 30%, porque lo que te decía hace un momento, el cambio climático está provocando que las amenazas sean más frecuentes y sean cada vez más imprevisibles, por lo cual se hace más urgente la necesidad de colocar estos sistemas. Otra cosa importante, estos sistemas no deberían únicamente cubrir el tema de los ciclones, de las tormentas, las inundaciones. Hay que tratar de ver sistemas que permitan a las autoridades alertar sobre olas de calor, que es algo que venimos viviendo y hablando permanentemente, erupciones volcánicas, incendios forestales y otro tipo de amenazas. Entonces, esa es la importancia de que los países cuenten con sistemas de alerta temprana, y como ha pedido la Organización de las Naciones Unidas hacia el año 2030, deberíamos aquí en el país, deberíamos de la mayoría de los países contar con estos sistemas o mejorar los sistemas que tengan cada uno de los países. Ahora, por otro lado, un objetivo adicional que tiene esta conmemoración es generar una cultura de prevención ante la posibilidad de la presencia de un fenómeno natural. Y no puedo dejar de lado, no podemos dejar de lado la educación, que es primordial para evitar o minimizar los daños de un evento de este tipo. Por lo que gran parte de los esfuerzos, no solo de las autoridades, sino de todos los actores sociales, tienen que estar encaminados a prepararnos y estar listos para enfrentar tanto física como emocionalmente el paso de un evento. Y aquí nuevamente puede volver a abrirse el debate. ¿Qué pasa con un sismo aquí en la República Dominicana? Sí. Entonces, nuevamente aquí viene nuevamente el tema de la preparación y la educación ante este tipo de desastres. No se trata de estar asustados, pero sí de saber prevenir y sí de saber cómo responder ante un evento de este tipo.
Así es. Hemos mencionado en algún segmento anterior que no podemos evitar que ocurran los fenómenos naturales, pero en algunos casos podemos predecirlo o en otros hacerlos menos dañinos si entendemos por qué suceden y qué podemos hacer para mitigarlos. Por esto, la comunidad debe aprender a conocer sus características y su entorno, porque para poder mitigarlos, o sea, por eso y manejar las amenazas que la rodean y reducir su vulnerabilidad ante estas amenazas. Por ejemplo, es fundamental saber cómo reaccionar ante un posible sismo. Y para ello, al menos deberíamos ser partícipes en los simulacros que organizan las autoridades. Educar a los más pequeños en cómo protegerse a sí mismos, entre otras acciones que frecuentemente se planifican.
Mira, esto es importante. Yo a veces les digo en las charlas a las personas, cuando uno está en el trabajo, cuando uno está en una empresa, desarrollando alguna actividad, se rige a los procedimientos de la compañía. Y uno de esos es tener procedimientos de emergencia y ser partícipes de los simulacros. Y esto lo hacemos porque entendemos que en un sitio de trabajo nos puede ayudar para manejar un caso de este tipo. Pero les pregunto, ¿y qué pasa en su casa? ¿Quién está en este momento en su casa? ¿Está su padre? ¿Está su hermano? ¿Está su hijo? Ahí está su familia. Y entonces usted, ¿por qué no aplica lo mínimo que le dicen en su trabajo en su hogar?
Sí.
Si usted pasa 8 horas en su trabajo, ¿quién pasa en su casa? ¿Quién va a hacerse cargo del manejo de una emergencia? Entonces ahí viene la importancia de participar en este tipo de emergencias. Ahí viene la importancia de entender el entorno del lugar en donde vivimos. Porque Fíjate, en mi caso, cuando fuimos a vivir a Perú, lo primordial que teníamos que conocer es cuáles son las catástrofes o el mayor riesgo que había en ese país, y eran los sismos. Entonces teníamos que preguntar, ¿cuál fue el último sismo que se produjo? ¿Qué hizo la gente en ese caso? ¿Cuáles fueron los problemas? ¿Qué ocurrió? ¿Qué es lo que no hicieron bien? Entonces ahora venimos acá a República Dominicana y resulta que uno de los mayores problemas son los ciclones, los huracanes. Entonces, ¿qué pasa con los huracanes? ¿Cuál fue el último que pasó? ¿Qué ocurrió en esa última vez? Yo tengo que enterarme de eso para poder saber cómo responder y estar medianamente preparado. Entonces, es importante saber qué cosas debemos hacer para mejorar. Yo me pregunto, o te pregunto, por ejemplo, ¿qué lección aprendida dejó el paso de Fiona? Deberíamos, o quizá las
Muchísimas.
autoridades deberían ya saber cuáles son esas lecciones aprendidas. Yo personalmente, tú deberíamos saber qué me dejó de lección aprendida el paso de Fiona para que el próximo año no me vuelva a ocurrir. Lo peor que puede ocurrir es que me vuelva a pasar lo mismo el siguiente año. Entonces, esas son las cosas que debemos sacar de provecho luego de que haya pasado este tipo de eventos. Y como le vuelvo y les digo, o sea, Carlotti, siempre aquí en el segmento, no se olviden, al menos reúnanse en su familia para identificar lugares seguros. Logre convencerlos de tener un plan de emergencia, prepare con ellos los suministros. Si usted como jefe de familia no se convence de esto y no está, valga la redundancia, convencido de que esto le va a salvar la vida o le puede salvar la vida a uno de los miembros de su familia, entonces estamos mal.
Así
Y
es.
recuerde, el peor error que podemos cometer es pensar que un evento de grandes magnitudes nunca va a suceder o porque no ha ocurrido en muchos años no va a volver a pasar. El riesgo cero no existe. Y entonces todo lo que podamos hacer ahora en tiempo de paz va a ser mejor y nos va a ayudar a minimizar los efectos en caso de un fenómeno natural.
Así mismo es. Bueno, palabras sabias. Hay que llevarse de estos consejos que siempre nos traes, porque definitivamente para salvar vidas ante cosas que no podemos controlar, solamente la preparación puede ayudarnos.
Mira, mira, Carlota, yo siempre digo, si una vida se salva gracias a estos segmentos, gracias a estas recomendaciones, el trabajo está hecho.
Así mismo
Entonces
es.
hay que lograr convencer que a la gente se prepare ante estos fenómenos.
Así mismo es. Bueno, Alex, gracias.
No, gracias a ustedes como siempre.
Y no te vuelvas a perder, que estás todos oyentes aquí preguntando qué pasó. Así es que nada, lo que pasa es que Alex tiene muchas responsabilidades y a veces son lejos de la ciudad y se pone difícil la cosa, pero agradeciéndote el tiempo que tomas para ponernos al día a nivel de seguridad por acá.
No,
Gracias.
gracias, Carlota, y siempre a ustedes. Y mientras tenga yo esa disponibilidad, voy a estar aquí presente.
Muchísimas gracias. Estuvo con nosotros Alex Rivadeneira. Gracias a Propagás, por algo vendemos más.